3, 2. Bienvenidos a este su podcast favorito, Tertulia en el Consultorio, con sus anfitriones, el buen Mike Wesinski y su servidor, el Rafias. Ah, cómo me gusta ese efecto. Pero ahí va, ahí vamos empezándole. Bienvenidos a este su segundo capítulo de su podcast, su pronto podcast favorito. Ya sé que muchos lo están escuchando, no sé, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero estamos viendo las visitas y estamos viendo que sí ha tenido resultado. Lo han escuchado, perdón. Iba a decir vistas, pero no, esto no funciona así.
Esto no se ve.
Pero esto, los listenings, las escuchas, va avanzando muy bien. Señal de que les está gustando, creo.
Y hay que agradecer a los que ya nos han escuchado.
Exactamente,
¿no?
O sea, como que sí se agradece mucho esto porque empezamos de una forma muy... Y estamos empezando porque este es nuestro segundo capítulo realmente, pero te da gusto saber de que hay gente por allá afuera que lo está escuchando, ¿no?
Sí.
Pero se siente uno feliz.
Claro.
Pero bueno, estamos aquí, estamos creciendo, muy pronto creceremos más, gracias a ustedes.
Claro. Ahora, a recordarles nada más, que pueden seguirnos en Twitter, dejarnos comentarios de algo que les gustaría escuchar en el programa o algún tema que quieren que hablemos.
Exacto, no está de más, hay que nos contacten, que nos conozcan. Síganos en nuestro Twitter, el buen Twitter del Mike.
@ Mike Wesinski.
Exactamente, a mí me pueden encontrar como el Rafias, @ el Rafias. Y pues, síganos y déjanos, hay que conocernos.
Claro.
Nos estamos conociendo. Pero bueno, pasamos a lo que es el tema en sí de hoy de nuestra tertulia en el consultorio, nuestra tertulia favorita. Pero, ¿qué va a ser el tema del día de hoy, Miguel?
Caricaturas.
Todo el mundo vimos caricaturas, ¿no?
O vemos. Incluso.
Sí, pero perdón, o sea, es bueno, está el estereotipo del niño que ve caricaturas, ¿no?
Claro.
O sea, no tuviste infancia si no viste caricaturas. A fuerza, tuviste que tener una caricatura favorita, te identificaste con un personaje, y es de lo que vamos a platicar, ¿no?
Sí, de eso, de cómo nos identificamos. Yo la primera caricatura que recuerdo que yo, no es mi favorita, fue mi favorita en su momento, fueron los Picapiedras. Me entretenía mucho cuando era niño.
Los Picapiedras, todo el mundo identificamos a los personajes de los Picapiedras, ¿no?
Sí.
Esta caricatura que representaba el estereotipo de la familia americana.
Ajá.
En un entorno de la Edad de Piedra.
Ajá. Uh-huh.
Que eran cavernícolas en sí.
Sí, 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 sí.
¿Bonitos los personajes?
Sí, entretenidos.
Estaba padre. Estos personajes de la productora de Hanna-Barbera, estos dos grandes caricaturistas, se puede decir, moneros, no sé qué vayan siendo, pero son dos personajes, uno es Hanna, el otro es Barbera, bueno, son los apellidos, desconozco los nombres, pero ahí creo que todavía sigue Barbera vivo, creo que es el único que queda,
si no
me equivoco.
Ignóralo, de verdad.
Pero si ustedes saben el dato, no está de más que nos comenten, ¿verdad? Claro. Para que no nos quedemos con la duda. Pero bueno, varias caricaturas de esta gran casa... caricaturas de esta productora.
Que los Supersónicos.
Los Supersónicos también, que eran... Yo creo el mismo entorno, ¿no? Representando igual una familia del futuro. Una familia americana normal con vida, con problemas cotidianos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
solo cambiaba la época en donde se desarrollaba la historia, ¿no?
Pero exactamente, que esta era una familia del futuro, que creo que incluso del futuro ni tanto, que creo que estaban situados como en el 2008 o algo así, o sea, futuro que ya sobrepasamos. Ajá. Y todavía no hay naves voladoras ni casas en el cielo.
Claro. Ni robots.
Bueno, ni robots. Estaba Robotina, estaba genial. Sí. Ahí fue cuando yo creo empezó el hecho de que todos queríamos un robot que te tendiera la cama o trapeara y barriera, lavara los platos, ¿no?
Uh-huh.
Estaba padre la Robotina. Y otros personajes que dieron dando, otras caricaturas de Hanna-Barbera, exactamente, Scooby-Doo. Que era... Ese ya cambiaba totalmente el concepto, ¿no?
Sí, ya.
Que era un grupo de adolescentes que los cazamisterios, ¿o qué podrían ser? Cazadores de misterios, de fantasmas.
Sí, de misterios, creo que eran como los cazadores de misterios.
Porque incluso la camioneta era la... Mystery Machine, o sea,
la máquina del misterio.
La máquina del misterio, exactamente. Y ahí sobresalió más que nada la caricatura del personaje, ¿no? El diseño de Scooby-Doo, que pegó muy fuerte en los años 90. O sea, yo me acuerdo que hasta tenía un peluche y creo que llegué a tener boxers de Scooby-Doo. Porque me gustaba más el personaje que la caricatura, porque a decir verdad, la caricatura sí la llegué a ver, pero era media aburrida, ¿no?
Sí.
O sea, todas estas caricaturas de Hanna-Barbera... no eran muy... No te pegabas tanto con el personaje. Los veías y los conocías, pero no creo que fueras tan fan para seguir tantos. Y aparte no eran tantos episodios los que había. O sea, no, ellos no manejaban temporadas, eran, sacamos, no sé, 50 capítulos y hasta ahí.
Ah, okay.
Bueno, de lo que sé, ajá, y de lo que yo recuerdo, porque actualmente no hay nuevas temporadas de estas caricaturas, ¿no?
No, o sea, llegan a ser como nuevas
remakes,
películas, ¿no?
¿No?
Incluso así como películas de animación también.
Ah, pues está el caso de la película de Scooby-Doo, ¿no? Que ya la hacen con personajes reales.
Ah, ok. No, yo me refería, bueno, aparte de eso, hacen películas que Scooby-Doo y el misterio de la naranja que volaba.
Sí.
No sé.
Sí,
pero
cierto,
sigue siendo caricatura, pero son como un capitulote nada más.
Exactamente.
¿No? Dura 2 horas o casi 2 horas.
Sí, sí, cierto. Ya incluso la animación es más refinada, ¿no?
Sí,
más colorida,
déjame.
Porque se ve más nuevo el tipo de diseño de... El proceso de animación, más que nada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿qué otras caricaturas así que, digamos, de tu infancia que pegaron muy fuerte?
El Oso Yogi.
El Oso Yogi. También es de Hanna-Barbera.
Sí, también es de Hanna-Barbera.
Ahí también. Pero hay que... Estaba raro, ¿no? El concepto de que era un oso que vivía en el bosque.
Ajá.
Pero o sea, actuaba como humano. Comía comida de humano. Uh-huh. Quería ser un humano, yo creo, de corazón, ¿no? O sea, se paraba, caminaba, interactuaba con los humanos. No, yo creo que es la idea, ¿no? De que este animal, el concepto de un oso, quería copiar al animal evolucionado, ¿no?
Lo interesante, fíjate, que termina siendo, si pusieras las características del Oso Yogi en una persona, lo aceptarías. Una persona que no trabaja, que vive de lo que le dan, que roba, que ¿lo aceptarían?
Pues hay varios, ¿no? Habemos varios así, ¿no?
No, pero a lo que me refiero, no es, como socialmente no, los padres no autorizarían a los niños ver a un ser humano comportándose de esa manera.
Pero
un oso.
Pero te llama,
vale,
la ternura del oso de peluche, ajá, ¿no? O sea, sí, un oso abrazable, ¿no? Y todo el mundo pues lo ves y dice, ay, está chistoso, tiene una corbatita.
Pero en realidad es como, ¿es un vividor?
Ah, no, pues claro. Pero ¿qué funciones en la vida puede tener un oso?
O sea, por eso, precisamente.
¿Qué beneficio la sociedad puede traer un oso?
Pues, ¿no? Pues como muchos humanos también.
No, nomás copias lo bueno de los humanos, nada más.
Oye, otra caricatura de Hanna-Barbera, Don Gato, ¿no?
Ah, Don Gato.
Era de Hanna-Barbera también.
Mira, la idea, ¿no? De que, pero este sí quería hacer algo productivo.
Sí.
Bueno, a su propio bienestar, Don Gato. Sí, sí, sí. Pero él quería hacer...
El dinero fácil. Exacto.
Bueno, a mí me gustaba, sí, esta caricatura sí me gustaba mucho. Los personajes que eran, o sea,
Benito Bodoque.
Yo sí me creo, sí tengo todo el dato de todos, de que son Chucho,
ajá,
Benito,
ajá,
bueno, Don Gato, Demóstenes,
ajá,
y se me olvida el del cafecito.
Espanto.
Espanto, exacto. Bueno, y el oficial Matute, ¿verdad?
Claro.
Exactamente. Pero él sí era como, a lo mejor sí era un modelo para un niño, ¿no? De que
sí.
Dice, él quiere ser un líder, quiere buscar el éxito, la fama.
Tiene iniciativa, tiene creatividad. O sea.
Sí, era muy creativo, pero de la manera a lo mejor no limpia, ¿no? Entonces a lo mejor no está lo padre. Pero pues tú de niño no lo ves.
Sí, no lo entiendes de esa manera.
Y obvio de niño pues también piensas que es como todo fácil.
Ajá,
entonces sí lo ves como un modelo y dices, está padre.
Aunque terminaba siempre haciendo cosas buenas, incluso por Matute, por ejemplo, hay 2-3 capítulos donde se enfocan en cuidarlo o en proteger a Matute o en hacer algo por él.
Pero
termina siendo como una...
Sí, pero
una enseñanza,
pero
una
era la enseñanza porque cada personaje tenía su lado fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, Chucho era el que se enamoraba mucho y pues, le cantaba acá a las gatitas. El Benito era el que seguía líder y que motivaba a los demás a ser buenos cómplices de banda,
ajá,
o no sé. O sea, sí había estereotipos muy padres y... A mí me gustó, y el diseño estaba muy... A mí me gustan mucho los gatos, como estaban ahí dibujados. A pesar de que detesto los gatos en la vida real. Pero estos gatos estaban padres.
Ahora, fíjate que hay algo interesante. Que todas las caricaturas de Hanna-Barbera tenían pasillos gigantescos por los cuales corrían los personajes, que eran kilométricos.
Y es el fondo infinito.
Exacto.
O sea, que se repetía el fondo, se repetía. Sí, exacto.
Pero eres en todas las caricaturas, todas. Todas las
manejaban el mismo tipo de animación, exacto.
Sí.
y veías el mismo bote de basura de Don Gato pasar una y otra vez.
Y otra vez, el mismo poste, ¿no?
No me acordaba de eso, sí es cierto.
Incluso Tom y Jerry, que también comentabas, es de la misma...
Sí, de la misma. Tom y Jerry viene de Hanna-Barbera también.
También tenían eso, el fondo infinito, y pasaban. Sí. Y no se acababa la casa.
Y ya es parodia, ¿no? Total, en otras caricaturas parodian ese tipo de aspecto de... Lo hacen a propósito, que se vea el fondo así infinito. Y es un truco barato de animación, pero funcionaba muy bien.
Sí, porque también, ¿qué niño piensa? Oye, esa casa ya está muy grande, ¿no?
No. O el, sí, el callejón así de Don Gato, pues dice, ¿para qué quiere una casota si tiene un callejón enorme para él solo, no? Imagínate la acá los pachangones que se organizaban.
Eran, deberían ser muy buenos, ¿no?
Acá, su rey va acá en el callejón, estaría bien chiclo.
¿Qué otra caricatura recuerdas?
Bueno, pues de caricaturas ya un poco más avanzadas o algo así. Bueno, aquí en México pegó mucho, yo creo a nivel mundial, ¿no? Es todo esto de las caricaturas japonesas, ¿no?
Ah, sí, yo creo.
Vinieron
sí.
muy fuerte, tuvieron éxito. Y bueno, por ejemplo, de los Caballeros del Zodíaco, yo creo fue la primera caricatura así fuerte que llegó.
Que yo recuerdo, bueno, es la primera que yo recuerdo. Ah, no, miento, Mazinger Z es japonesa.
Sí, es cierto.
Y es de, no, esas sí muchos son... ayeres.
Sí, obvio, hay caricaturas todavía más viejas, pero que llegaron después, ¿no? Sí. También como Astro Boy, o sea, que es viejísima esa caricatura.
Y también oriental.
Y es oriental, o sea, creo que es la primera caricatura, símbolo, como el icono japonés en cuestión de animación.
Ah, ok.
Pero ya llegó un poquito después, ¿no? Uh-huh. O sea... Ah, bueno, aquí a lo que viene siendo la TMN. Bueno, yo lo conocí todavía después. Uh-huh. Y te digo, porque yo estoy enamorado de este personaje. A mí me gustan mucho pues los robots y pues, la animación así futurista. Estaba muy padre. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y el diseño de los personajes así, todo redondo, bonito. A mí se me hace muy padre ese concepto.
Sí. Y
actualmente lo sigo viendo. Bueno, de lo que sé de Astro Boy en sí, ha habido 3 remakes, o sea, 3 series. Estuvo en blanco y negro, después hubo una ochentera y después hubo una como en los 90s. Y actualmente una película que fue un fracaso en taquillas.
Sí, que no resultó lo que esperaban.
Exactamente, la fui a ver porque fui fan. Soy fan todavía. Pero no tuve éxito este Astro Boy moderno.
Había muchas cosas que no podían meterse en 2 horas, ¿no?
Entonces... Sí, de hecho es lo que pasa. Siempre pasa, ¿no? Hay muchas caricaturas que llegan a ser películas y... La ves por verla, pero no...
Sí, no cumple la expectativa, ¿no? Siempre sabes, chin, faltó esto, híjole, faltó también esto y esto y esto, ¿no?
Exacto. Pero, o sea, caricaturas también, bueno, muy fuertes, comentando así de la cuestión oriental.
Los Caballeros del Zodíaco fueron ícono en los 90s aquí, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos la primera temporada que fue la de las 12 casas.
Sí,
Todo el mundo, ¿no?
¿Quién no tenía sus juguetes Bandai?
Los Bandai. Sí, pero... Debo admitir que yo no tuve Caballero del Zodíaco.
He de confesarte que yo todavía tengo el Caballero del Zodíaco de mi signo.
Yo sí quería así como el... Porque soy escorpión y pues el estaba padre, ¿no? Y armaba, bueno, de lo que sé, porque un primo sí tenía así como 6, 7 caballeros así, mis padres. Y armabas la armadura con el símbolo, ¿no? Sí. El símbolo del Zodíaco. Y dices, ¡ay, yo quiero uno!
Sí, no, yo todavía lo tengo. No lo tengo completo, pero todavía tengo ahí el monito.
Ahí está,
y parte de la armadura. Está como al 70% la armadura.
Pero fíjate, esos son ya coleccionables, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero sí. Yo decidí, bueno, ahorita que nos estamos despidiendo de los juguetes, pero en base de las caricaturas que todavía conservo y yo creo que esta caricatura fue un ícono, pegó muy, pero muy, muy fuerte, fueron las Tortugas Ninja.
Ah, claro.
O sea, esta caricatura que llegó en los 90s.
¿Son gringas o son japonesas?
Totalmente americana. O sea, viene de un cómic americano que ya se... Se hizo caricatura, bueno, animación.
Okay.
Y ya después hubo así como unos, o sea, lo agarraron orientalmente y hay historias muy raras que se transformaron, pero las Tortugas Ninja son totalmente americanas.
Sí, ¿verdad? Sí.
De hecho empezaron como una broma que, porque era la ironía de una tortuga que fuera muy rápida y audaz y fuera una ninja. Y lo metieron como broma y ¡pum! Que esa broma les pegó muy bien y pues ahí... Y ahí de ahí sacaron las películas que pues, la 1 es muy buena, la 2, la 3 es un asco. Pero sí, yo sí estoy enamorado de mis Tortugas Ninja, ahí todavía las tengo. Mi buen Rafael con su patineta, ahí lo tengo.
Claro.
Pero sí, estas, ¿qué eran? Leonardo, Miguel Ángel,
Rafael
y Donatello.
Donatello, sí.
Que eran 4 artistas italianos. ¿Sí? 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 O sea, de ahí viene todo el concepto de la pizza italiana, por eso les gustaba la pizza y no sé qué, la, ah, la, sí.
Eso no sabía.
Ah, ¿no?
No, no tenía ese dato.
Sí, o sea, pues, ya ves que son del Renacimiento, ajá, no sé qué tanto, la verdad, son artistas y pues tienen nombre de artistas. Y pues, vamos a ver, ¿qué les va a gustar? Pues comida italiana. Sí, era algo un poco cultural eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
También otro dato curioso de, pues ya ves que cada tortuga tiene su color. Uh-huh. O sea, Rafael es rojo, Donatello es morado, Miguel Ángel
Leo
naranja,
es azul
y Miguel Ángel es naranja. Pero en el cómic todos son bandita roja, todos son rojos. No sé por qué era la idea, no, más bien en la caricatura yo creo para
distinguirlos
más. Ajá. Además del arma que manejaban, le cambiaron el color, que funcionó muy bien la verdad.
¿Sí?
Pero sí, los originales son todas rojas. Estaba muy padre.
Eso no lo sabía tampoco.
Sí, sí, sí. De hecho, ahí viene, se viene una nueva película ya de modelos humanos, pues.
Ajá.
Que de lo único que sé, que la Abril O'Neil va a ser Megan Fox. Entonces, pues como que promete ahí mínimo un atractivo visual, ¿no? Pero bueno, estamos desviando un poquito. Estamos hablando de caricaturas, ¿recuerden?
Los cazafantasmas.
Ay, los cazafantasmas. Pero ahí fue... ¿Qué fue primero?
Según yo es la película y luego la caricatura.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, está hecho... Yo. Las caricaturas a partir del éxito que tuvieron las películas, la 1. Y estaba muy padre, ¿no?
Había una, no sé si la recuerdas o la llegaste a ver, que eran los falsos cazafantasmas. Era un chango.
Que eran más modernos, ¿no?
O... No sé qué tan más modernos. Yo también las recuerdo de cuando eran niños, porque las pasaban en la televisión, pasaban los cazafantasmas e inmediatamente después pasaban los falsos cazafantasmas.
Sí, que eran... Que era... Incluso había una chava, ¿no? Ya ahí que era también cazafantasmas o algo así, no tengo el dato muy bien. Como que tengo el recuerdo así, la memoria a lo mejor era muy mala y por eso mi memoria lo olvidó ahí.
Es que era, no era tan como tan seria como los cazafantasmas, era una comedia en realidad.
Pero sí era caricatura, ¿no?
Era caricatura, sí. Pero era una no podría decirle que era una parodia, pero sí era una comedia de cazar fantasmas. Era muy curiosa.
No recuerdo muy bien, pero como que sí tengo ahí el dato. Ahí ya saben, si saben el dato, no está de más que nos recuerden.
Sí, pero estoy casi seguro que sí era el nombre, los falsos cazafantasmas. Lo voy a buscar, vamos a ver.
Sí, todas estas caricaturas que ya eran de acción, ¿no? Estaban muy padres, ya no era tanto el... Como el Bugs Bunny que jugaban a...
Bugs Bunny.
A ¿cómo, pegarse.
¿Cómo olvidábamos a los Looney Tunes?
Los Looney Tunes, pero te digo, todas esas caricaturas que también son muy buenas, perdón. Pero era una comedia más infantil, más tonta, por así decirlo. No tenían temas, digamos, serios, entre comillas. Y a diferencia de estas caricaturas de acción, ¿no? Que por eso gustaban mucho.
Claro.
Pero bueno, ahorita que sacamos el tema de los Looney Tunes.
Ahora, los Looney Tunes, si lo analizas, son muy culturales. En muchos capítulos hay ópera.
Sí, meten ahí de repente que viajen por el mundo y cosas. O sea, como que sí son... Tienen algo de aprendizaje, ajá, ¿no?
Terminaron parodiando, por ejemplo, óperas de Wagner.
Eso sí, sí es cierto.
Del Fígaro, o sea, no sé. Había muchos, como muchos elementos que volvían cultural a los Looney Tunes.
Y
otros,
obvio,
tantos que no.
Y otras cosas que se quedaron muy marcadas, como lo de que te cae un piano, que te cae un yunque.
La marca Acme.
La marca Acme, pues el Willy el Coyote y el Correcaminos.
Claro.
Yo creo que ese ha de haber sido el... La caricatura que más pegó, ¿no? De estos, lo que es el correcto. Bueno, a mí es la que más me gustaba.
Sí. Speedy González, que la sacaron intencionalmente como una... Pues no sé si decirlo así, una burla hacia la cuestión de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.
No creo que haya sido como burla, sino más, al contrario.
¿Como un homenaje?
Como un homenaje, pero pues, ¿qué tanto conoces? Y que se... Nosotros pues, también somos muy sentidos.
Sí,
no me digan
sí.
Que no. Y si no vemos algo que nos guste... Ay, que no sé qué, bla, 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 todos estamos allí alegando, ¿no? Entonces no está chido. Pero yo lo veo como un homenaje porque, pues no es malo. O sea, está padre el monito, está padre el ratón. Sí, era un personaje fuerte que está grabado en la memoria de nosotros.
Sí. Bueno. Siempre tratándole de atrapar Silvestre.
Ah, y el primo de Speedy González, que era el Lento Rodríguez.
No sé si de él no recuerdo.
Sí, era igual un ratón, pero estaba todo así, la narizota estirada, el sombrero así como que todo aguado. Y era
pero era lento, ¿no?
Y era lento.
Ey,
y
sí, ya recuerdo.
Oye, Speedy, viene el gato. Ah, sí, era que hablaba bien recuerdo. Lento. El Lento Rodríguez. Sí. Estaba padre. No sé cómo sea el nombre en inglés, la verdad, pero sí me acuerdo de este personaje en sí.
por lógica, si es Speedy González, pues debería ser
Slowly Rodriguez, no sé. Rodriguez.
Rodriguez.
Robbie Rodriguez.
Pero era bueno, dentro de todo sí era muy, muy bueno.
También se vinieron varias caricaturas de, pues, de la Warner Bros., ¿no? O sea, de ahí despegaron también varias. Bueno, sí. Estaba la, digamos, de parodia. Ajá. El hecho de los nuevos Looney Tunes, que eran los Tiny Toons. Que eran los mismos, ¿no? Pues igual un gato, digo.
Que no tenían los mismos nombres.
No, pero sí.
Pero eran conejos, un pájaro, un gato, el demonio de Tasmania.
De hecho, la caricatura, si bien recuerdan, iban a la universidad para aprender a hacer caricaturas. Y los maestros eran, pues, Bugs Bunny, Pato Lucas y todos ellos, ¿no? O sea, les enseñaban para... Vamos, chavos, ustedes van a hacer la nueva caricatura del futuro. Claro. Y era eso, estaban en una universidad o en una escuela, no sé cómo haya sido. Pero sí me acuerdo muy bien, el liceo, no sé cómo era. Liceo. Creo que sí era el liceo Acme o algo así. Y si te pones, mira, está padre. A lo mejor de chavo no lo ubicas tanto, pero los Tiny Toons.
¿Recuerdas, hablando de cosas curiosas de caricaturas, no sé si recuerdas que salieron unos tazos de los Tiny Toons?
No, ahí te va el peor. Antes de los tazos de los Tiny Toons, los pepsilindros de los Tiny Toons. Claro. Estos pepsilindros. Que se quedó, la palabra pepsilindro se quedó para cualquier termo. O sea, tú tu termo de café le dices pepsilindro. El termo que te compras en la cafetería acá, bien, qué bien chida.
Le dices pepsilindro.
Pepsilindro acá. Sí. Incluso, bueno, no por decir marcas, pero dices, ay, el pepsilindro de la coca. Y tú, ¿cómo es eso? Estás diciendo, no. Pero estos pepsilindros que eran de los Tiny Toons.
No,
que
pero...
es, bueno, perdón, antes de que le echabas el agua caliente o el agua fría y cambiaban de color, así, el químico mágico.
Ahora, y ahí yo traigo una cuestión de desfase. Yo los primeros pepsilindros que recuerdo eran los de los picapiedras, pero cuando salió la película, porque según yo salió antes de los...
Pero no eran pepsilindros, eran unos viles vasos, ¿no? Como, ¿sí? Como vaso de cine, o sea, el vaso de cine que ahorita vas a ver una película, el conmemorativo de una película... Estoy seguro que eran así.
No, yo estoy casi seguro que no, fíjate.
Te lo digo porque ahí te va.
Hay que buscarlo.
Yo llegué a tener un vaso igual así de plástico. Ajá. De Dick Tracy.
Ah, claro.
Que era, o sea, y fue por la película. Yo me acuerdo de bien, chavo, tu vaso de Dick Tracy. Y también sacaron los vasos de Michael Jackson, de un concierto que se vino acá bien grande en México. Ah, y lo traía la Pepsi. Entonces por eso era el concepto de este vaso, pero no era pepsilindro. Eran los vasos, porque no te lo vendían con tapita, era el puro vaso.
El de Dick Tracy sí lo vendían con tapita,
pero porque era de refresco, era del refresco del cine. Y ya el pepsilindro sí venía así como hasta con tu popote y todo el relajo. Por eso te estoy diciendo que el concepto pepsilindro empezó desde con los Tiny Toons. A lo mejor me estoy equivocando, pero estoy segurísimo que fue así.
Igual, si alguien tiene dato exacto de en qué momento empezaron los pepsilindros o con qué...
O si todavía tiene su pepsilindro...
Por favor, tómele una foto y háganosla llegar.
O por favor, ya compres unos vasos, no sea codo. También ya debe estar todo deteriorado, pobre. Sí,
ya es tóxico.
Ya es tóxico, ya todo el químico ahí. Ya traslúcido. Pues imagínate, claro, después de cuánto refresco de cola ya... No. Si se echa los dientes el refresco de cola, que no haya sido...
Cuestionable.
Y si todavía dura ese vaso... ¿De qué estará hecho, verdad? Okay.
Pero hablábamos de caricaturas.
De caricaturas sí nos desviamos, ¿verdad?
Los tazos de los Looney Tunes fueron los primeros tazos. Ahí sí te puedo decir que yo recuerdo. A lo mejor hubo antes, pero fueron los primeros que yo recuerdo.
Sí, pero ahí empezó el concepto tazo.
Y eran 100. Solo eran 100 tazos y era coleccionarlos todos. Y el tazo número 100 era el más difícil. El que tenías que comprar como 100 bolsas de papas para que te saliera.
Ay, no me acuerdo muy bien. Ahí tengo... Yo creo ahí de tener... Bueno, no, la verdad yo no tengo la colección. Pero sí los llegué a tener todos. Porque después de ahí pasaron los otros, los tazos de los Tiny Toons.
Sí,
o sea, como que fue la evolución igual cuando llegó la caricatura.
Llegaron los tazos.
Y ya, pues hubo... Ahora,
el dato más curioso que yo tengo hasta ahorita de los tazos es que en los Tiny Toons había un personaje que era Elvira. Que era muy amorosa con los animales, pero en su amor era extremadamente violenta y agresiva con los animalitos.
Sí, claro. Sí.
Y entonces, yo recuerdo que estábamos en el colegio y empezó a correr el rumor de que una niña se había salido Elvira del tazo y la había asesinado.
Sí, cierto.
Era una leyenda urbana decir, no compres, si te sale el tazo de... lo tiras,
Ya me acordé, sí, cierto, de esta leyenda del tazo.
Que era de los que eran hologramas, porque tenía movimiento y entonces se salió.
Se salía y no sé qué. Pero ahí estaba raro el hecho, porque incluso ahí era como un anagrama la palabra tazo, que si movías la N, la hacía Z y no sé qué, podías formar la palabra Satanás. O sea, tazo.
Sí, Satán.
Satán, algo así. Y tú, ¡ay! Te la crees de chavo. Y todo esto para que. Era como la antimercadotecnia, ¿no? Para que pues, todo el mundo compraba papas nomás por los tazos.
Sí.
No, no se comían el producto.
Bueno, yo sí, pero.
Pero mucha gente, yo sí recuerdo así, chavos del recreo, o sea, que sí compraban el tazo y. Más bien, compraban el tazo, ¿no? La papa.
Sí, de hecho.
Y pues, quieras o no, pues es un gasto de dinero para el mamá, ¿no?
Sí,
mamá, papá, así como que dices. Y pues yo creo que ahí viene la leyenda urbana para tirar.
Ya no compren, por favor.
Ya no compren.
Pero qué buen negocio ha hecho esa marca de.
De.
Botanas, de frituras.
Frituritas. ¿No? Ay, pero sí, pues no puedes comer solo una.
Ok.
Pero bueno, pero sí es un gran jale. Han salido sí. Pues varios tazos de otras caricaturas.
Sí, por supuesto.
Incluso llegaron a salir tazos de regresando a la cuestión de animación japonesa. Creo que hasta hubo de Dragon Ball o algo así.
No recuerdo, esos yo no recuerdo la verdad. Pero sí. De Pokémon sí.
Ah, sí es cierto, yo creo que ahí estoy confundiendo el dato. De que cuestionan otra caricatura que llegó muy fuerte. Sí. Una caricatura que estuvo basada totalmente en un videojuego. En un videojuego RPG. Ya.
Sí, sí, sí.
El Pokémon. Y pegó, tuvo un exitazo. O sea, yo no lo llegué a ver bien. Ubicaba lo que era, porque sí, el juego sí lo ubicaba bien. Pero la caricatura, de ser sincero, se me hacía muy inmensa. Pero veía la caricatura porque pasaba antes de Dragon Ball. Uh-huh. Entonces sí te chutabas el final para ya empezar a ver a Dragon Ball.
Sí, fue como el... Si lo vemos como en historia o en el en la línea de la historia, fue Mazinger Z, como esta cuestión japonesa.
Ajá.
Y a lo mejor otras, Astro Boy y otras caricaturas, pero con Dragon Ball fue como el regreso de las caricaturas japonesas a Latinoamérica,
sí,
¿no?
Sí, porque antes de Dragon Ball pasaban, en Azteca 13, lo que era Caritel en la mañana y todo eso, cuando se pasaban los Caballeros del Zodiaco y todo esto. Había una caricatura que tuvo mucho éxito, pero ya se quedó... Como que la casa productora ya no sacó más. Pero fue del mismo creador de Dragon Ball. No sé si recuerdan Las Aventuras de Fly. Esta caricatura.
No, yo no recuerdo.
Si ves los personajes, dices que son los personajes de Dragon Ball.
Okay.
Y también son muy fuertes. El cómic creo que todavía es. No, bueno, creo que ya tiene final en Japón y todo. El manga que se llama. Uh-huh. Pero tuvo mucho éxito. Pero lo cancelaron. Y pues ya aquí nos quedamos descomunicados de esa caricatura. Que era de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Y ya llega Dragon Ball y este sí llegó con todo el boom a pegar a nivel mundial.
Pero impresionante.
Sí, fue. Por eso te digo que estoy seguro que sí hubo tazos de Dragon Ball. ¿Cómo dejar de...? O sea, sí, pegó en todo. Pero bueno, Dragon
Depende
Ball...
Depende de... Bueno, es cuestiones legales ahí, ¿no? O
sea, bueno, sí, los derechos, ¿verdad? Puede ser.
Todo desarrollo, ¿no?
Puede ser, sí, cierto.
Y obviamente para la casa productora o el creador le conviene más que no lo haya de repente.
Lo haces exclusivo.
Exacto.
Haces un producto exclusivo. Sí, pero bueno, todavía sigue. Bueno, Dragon Ball. Se viene una nueva película de Dragon Ball.
Y la pelea en internet es por las voces originales, ¿no? En español. Bueno, las que se usaban antes.
Aquí. De ¿qué creo que se llama? Mario Castañeda, si no me recuerdo el nombre. Si tengo el dato, perdón. Pero sí. Pero.
Ahora, si ven películas en Canal 5 los domingos, se dan cuenta que la voz de Bruce Willis
es
la misma voz de Goku.
Es Goku, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Pero. Estamos dando muchos datos de Dragon Ball, pero sí. No estamos hablando de la caricatura en sí.
Ah, sí.
Perdón, pero pues... Goku.
Goku.
Goku es Goku.
Es un extraterrestre que crece, que llega a la Tierra, ¿no?
Un Saiyajin, por favor.
Saiyajin, perdón.
No me lo confundas con cualquier marciano de quinta.
Un Saiyajin que llega a la Tierra con la misión de destruirla, sufre un accidente, olvida su misión, lo encuentra...
Su abuelo.
Su abuelo. Y es el que lo educa, ¿no?
Pero todo esto no lo sabemos hasta Dragon Ball Z. O sea, en Dragon Ball normal sabemos que es un niño con cola, que es raro, que se transforma con la luna, todo el relajo. Pero no sabemos que era un niño Saiyajin hasta Dragon Ball Z, por eso es Z de Saiyajin.
Ajá.
Porque ahí conocemos que viene del espacio y que lo mandaron de bebé para conquistar la Tierra y que se pegó la cabeza. Pero no sabemos de nada y nos encariñamos con él en Dragon Ball normal de chavito.
Que era una maravilla, la Dragon Ball era
sí,
genial.
La verdad, yo sigo viendo los capítulos que los pasan de repente ahí en el canal 5 o por ahí.
Ajá.
Sí, está, bueno, yo soy fan, perdón, pero soy fan.
¿Cómo
fan
se llamaba? Había uno que, se me fue el nombre, que en Dragon Ball le daba miedo hablarle a las mujeres. No sé si era Yamcha.
Yamcha, exactamente. Yamcha, Sí, de hecho, él se junta con ellos para robarle las esferas.
Ajá. ¿A la Patrulla Roja?
No, a mismo Goku y Bulma.
Ajá.
Como para robarle al último las esferas para pedir de deseo de que ya no tuviera miedo a las chavas, ¿no? Acá. Que ya no tuviera ese... ¿Cómo se podía decir?
Fobia.
Pero fobia a las mujeres, ¿cómo se dice?
¿A las mujeres? Ah, no sé.
No sé, niña fobia. No sé.
Niña fobia. No recuerdo, no tengo el dato ahorita.
Pero sí era... No sé, todo el mundo... El entorno de las esferas del dragón. O sea, sí, de ahí gira. Empieza la historia.
Sí.
Goku.
Y que... De hecho, la historia empieza pidiéndole al maestro Roshi, ¿no? Que lo entrenara. Que le enseñara artes marciales.
No, la historia empieza de que... Bulma... era una chava de ciudad que encontró la esfera de dragón en su sótano. Y crea este... Se investiga y sabe que... Si juntas las 7 esferas, está la leyenda... Juntas las esferas y crea el radar para poderlas buscar.
Ah, okay.
Y la primera esfera que encuentra es la que tiene Goku, que le dejó su abuelo. Uh-huh. Y es cuando ahí está el contacto y dice, ay, mira, este niño es muy fuerte y no sé qué tanto, pues lo voy a agarrar para que me ayude a buscarlas y pues sirve que me defiende. Uh-huh. Y Goku, pues para la aventura, dice, vámonos a la aventura.
Ok. Y no, ahí... fíjate, yo sí pensaba que era como el primero que se entrenaba con el maestro Roshi o que ese era como el principio y luego ya... Se iba de aventura con Bulma.
Digo, está la aventura. Bueno. Llegan con el maestro Roshi porque el maestro Roshi tiene una esfera del dragón. Dice, ah, mira, pues yo sé a artes marciales. Ah, pues tú entrenaste a mi abuelo y no sé qué tanto. O sea, ahí está toda la conexión entrada. Y dice, no, pues te puedo enseñar artes marciales. Pero dice, es que tengo que buscar las esferas. Acaban de buscar las esferas y ya es cuando se va a entrenar con el maestro Roshi. Y llega Krillin. Uh-huh. Ahí conoce a Krillin. Uh-huh. Cuando llega a entrenar también.
Ok, ya.
Y ya, pues de ahí para el real, ¿no? Pues ya sabemos todo lo clásico.
Entonces, nada más, recuérdeme, todo esto de la patrulla roja es antes de que esté con el maestro Roshi.
No, es después, ya es cuando pasa el torneo de las artes marciales, cuando está el maestro Roshi.
Ajá.
Acaba eso y ya es cuando dice, ah, pues vamos a buscarlo otra vez. No sé por qué quieren buscarlas otra vez las esferas. Ajá. Y ahí es cuando encuentran la patrulla roja. O sea, en la segunda búsqueda es de lo de la patrulla roja.
Ah, ok, ya.
Y ya otra vez, y ya después en la tercera búsqueda, hay una tercera búsqueda todavía, creo que es cuando sale lo de Tenshin Han y lo de Piccolo Daimaku.
Ajá, Piccolo Daimaku.
Ya es cuando ya empiezan las muertes, cuando ahí es algo muy fuerte, ¿no? Ya que veías muertes en una caricatura.
Ajá.
Entonces sí era como que, ¿qué? O sea, ¿cómo?
Y o sea, ya, no se fue, se murió.
Se murió, totalmente, o sea, está muerto, o sea, se murió Krillin, lo mató.
Sí,
ese Krillin que se murió muchas veces. Pero bueno, estamos encasillando. ¿Qué es? No me puedo quedar horas y horas hablando de Dragon Ball.
Luego llegó Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z.
Que también era muy bueno.
Yo me gustaba. Obvio sí lo vi.
Sí.
Me gustó, me adentré. Pero todavía me quedo con el Dragon Ball clásico.
Es que aparte, yo creo que ese es el asunto de la identificación. Y como crecimos, o sea, ahí puedes decir, crecimos junto con Goku. En mucho sentido, muchos de nosotros, ¿no? O sea, Goku fue envejeciendo y nosotros también.
Exacto, o sea, sí nos identificamos con él. Obvio, ya después la línea del tiempo no daba.
Ajá.
Pero sí, o sea, sí, como el nacimiento del guerrero.
Exacto.
Realmente. O sea, un Bruce Lee. Que, aunque a decir, esta caricatura que nos llegó como que finales de los 90, 94, 95, más o menos llegó Dragon Ball.
Uh-huh.
Más o menos, o sea, 96, no sé, no tengo bien el dato, aquí a México. Pero siendo una caricatura
como 95, 96.
Más o menos, ¿verdad?
Ajá, creo
que sí. Pero una caricatura que llegó 10 años después, porque en Japón es del 85. Entonces sí llegó muy tarde, digamos, pero pues pegó.
Uh-huh.
Y todavía sigue. O sea, todavía siguen sacando videojuegos. Esta franquicia está muy bien explotada.
Claro. Y no por nada esto, por ejemplo, esto de la película y que todo el público estamos en la espera, ¿no? Y los seguidores de que sea con las voces originales, o sea... Ahí es donde ves la importancia que tuvo en su momento, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ¿otras caricaturas japonesas así que te recuerden? ¿O caricaturas normales?
¿Caricaturas normales? ¿Las japonesas no son normales?
Bueno, más bien... Sí, perdón, sonó feo, ¿verdad? Sonó
sí,
un poco...
es discriminación.
Discriminación racial oriental. No.
No hay nada en
digamos,
contra de los
orientales.
Digamos,
una caricatura occidental, perdón.
Occidental. Es que, ¿sabes? Creo que a partir de Dragon Ball, la mayoría de las caricaturas que yo vi fueron ya... orientales.
No, ¿sabes qué? Te voy a desmentir. A lo mejor caricaturas que se vinieron en la misma temporada, más o menos, fueron todas estas caricaturas que llegaron de Cartoon Network, los Cartoon Cartoons, que era el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas.
Ok, ya, ajá.
¿Qué otra? Vaca y Pollito, que eran estas caricaturas americanas.
Ah, ok.
Y traían así como ya un humor más, no tan simplón. Uh-huh, o sea, uh-huh. Sí te divertiste, te adentrabas un poquito más. Entonces estaba divertido. Bueno,
si te soy mucho. Sincero, no, yo no fui muy seguidor.
¿No? De... Yo sí las llegué a ver.
Lo bastante. Que sí veía, por ejemplo, americano, Garfield, caricatura, yo veía Garfield.
No mucho. Bueno, yo no mucho, la verdad. O sea, sí te ubico este personaje que salió de una tira cómica de...
Ajá, de periódico.
De periódico, ¿no? Exactamente. Y... salió serio, o sea, de este gato enojón que le gusta la lasaña, odia los lunes. Yo creo que por eso mucha gente se identifica con él, ¿no? O sea, es el Grumpy Cat, ¿no?
Exacto.
Pero ahorita que decimos caricaturas así que salieron de tiras cómicas del periódico, está, bueno, y el estilo es muy similar, ¿no? Popeye.
Popeye.
Popeye el también, marino. Claro. Este personaje que fue creado para que los niños comieran sus vegetales, ¿no?
Sí.
Sí, pues era el hecho de que comía espinacas y se hacía acá bien tronado, ¿no? Bueno, le crecía acá el...
Pero lo que le crecía el antebrazo, ¿no?
Pues ahí yo creo... hay una parodia, no sé en dónde, en qué caricatura, creo que Chicken Robot, ¿no? No sé cómo se llama. De que el, los, lo que le crece son tumores, o sea, dices... No, señor, es que no está fuerte, tiene un tumor ahí en el brazo y pues, le quedan tantos días de vida y tú, ¿qué onda? Pero sí, le crecía, tenía unos antebrazos enormes, uh-huh. Ideal para... Pues por eso podía apretar la lata de espinacas, o sea, sí, la prestaba sí. Como un plátano, dices, pues, ¿qué onda?
Sí, los Simpsons fuerza. Llegaron a parodiarlo con ¿sí? la cerveza.
Con la cerveza de Homero. Sí, es cierto. Pero, ay, sí, es cierto. Los Simpsons, no hemos comentado. Hemos dicho cositas, pero.
Uh-huh. Y en el piloto, si lo escucharon, ahí notarían que ya hablábamos un poco.
Hablamos un poco de los Simpsons, de donde somos fanáticos. Bueno, de las temporadas pasadas, la verdad. Sí.
Ahora han llegado a un extremo muy raro.
Mira, yo lo que he visto de los Simpsons, antes sí eran historias originales, por así decirlo. Uh-huh. O sea, de cotidiana, se puede decir. Y ya en los capítulos actuales, todas estas temporadas que vinieron después de la película, ya son parodias de algo. Uh-huh. De que no, pues que está American Idol, hacen un capítulo parodiando a American Idol. Uh-huh. No, que está un programa, un reality show o algo así, parodian esto. O sea, ya son parodias directas hacia algo, ya no es una historia original. Obvio si le meten cositas todavía.
Sí, sí, sí.
Pero ya lo veo totalmente como parodia. Que sigues viendo, pero ya no lo ves por...
costumbre.
Ajá, porque sabes que es un buen producto, que dices, ok, me va a divertir un rato, pero no lo ves por con tantas ganas. No sé, es lo uh-huh. que están pasando y dices, ah, haciendo zapping en la tele los ves y dices, ah, están los Simpsons, déjale. Uh-huh. Pero, esos capítulos que...
Otra caricatura, el creador, de Matt Groening, Futurama. A mí me encanta Futurama, se me hace muy buena también.
Dato curioso, la canción de Futurama, el intro, está hecha por los Beastie Boys.
Ah, mira...
Está padre, entonces como ese aspecto tecnológico, incluso hay una versión completa de la canción, donde ya, porque ya sabes, ves el intro y es puro audio, puro instrumental, y si escuchas la versión completa ya están los Beastie Boys cantando, desconozco qué diga la letra, pero sí la escuché como 2-3 veces, pero sí, está hecha por los Beastie Boys.
¿Por los Beastie Boys?
Pero sí, esta caricatura que también, a mí me gustaba mucho el concepto, de hecho me gusta más que los Simpsons. Ajá. Por el aspecto que usan tiempo-espacio.
Ajá, ok.
Que agarran muchas referencias de nuestra época actual y lo meten al futuro, cómo funcionaría, que todavía sigue vigente o que llegó a ser un clásico. O incluso hay capítulos que manejan la línea tiempo, flashbacks del pasado, el presente. Estaba muy padre. Te digo en específico, no sé si recuerdas el capítulo del perrito de Fry, de Si Mordiera.
No.
Bueno, está el capítulo que es muy triste al final. De que se encuentra un fósil de un perro y resulta que es el perro de Fry que tenía en la época del siglo XX. Y dicen, ay, es que hay una tecnología que lo puedes revivir, o sea, vamos a revivirlo. Y ya, no, pues, ¿cuántos años tiene, no? Que duró 12 años de perro. Y dicen, no, no lo revivan porque tuvo una vida plena. Y se ve que en el tiempo real, digamos, en nuestra temporada, si está bien dicho, sí, que se la pasó viviendo esperando que regresara Fry, entonces se murió esperándolo. Entonces está padre ahí, al final te pones a llorar y... pero no sé, hay mucha gente, yo creo, si ubica este episodio de Futurama, pero bueno, varias caricaturas que ya se vinieron con temas un poco más adultos, ¿no?
Sí, sí. En ese estilo, caricaturas no infantiles, por decir, South Park.
Bueno, pero ahí sí es un humor muy fuerte.
Sí,
es muy crudo, ¿no?
Sí, es muy, muy... Sí, llega a ser hasta muy de un humor muy negro, ¿no? Muy ácido y muy cruel en muchas cosas.
Sí, es totalmente para atacar a ciertas etnias, razas. O sea, sí. Pero es muy bueno. Sí. Yo sí lo veo. Pero de repente sí digo, ¡ay! Pero me río del chiste. Y, sí, y no respetan nada en religión, no, política. No. Nada. Y es, ya, yo creo que ha sido su éxito, ¿no?
Sí. O sea, de... No, ya son, ¿qué, 18 años los que llevan casi?
No, son 16 temporadas 16 las que van. Temporadas. La que va ahorita que acabó, no sé qué capítulo van. Ajá. Van 16 temporadas. Entonces ya son, ya cumplieron su Sweet 16, ¿no? Ajá. Su Dulce 16.
Sí, muy buena. ¿Qué otras caricaturas? Bueno, en esta corriente tenemos Padre de Familia.
Sí, también. Ajá. Que llegamos a hablar un poco en el capítulo 0. Ajá. Que igual son... una parodia, yo creo, todavía más directa a los Simpsons. Ajá. Con un humor más ácido. Ajá. Pero inteligente a la vez. Sí. Yo creo que es lo que llama mucho la atención.
Ajá. Está también Padre Americano.
Que es, sí, una parodia de la parodia. Playo del playo.
Sí, hay unas que solo he visto como unos 3 capítulos, que es Los Reyes de la Colina, creo que se llama.
Sí, también.
De esos no he checado mucho, pero también cuando los vi es como, ah, caray, está bien.
Pero es como un humor, digámosle, más maduro, porque sí tratan temas existentes con una comedia un poco más seria. O sea, sí lo captas, sí lo ves, pero no es una risa de carcajada. Uh-huh, okay. Bueno, yo así lo veo. No sé.
Sería, digo, ahorita mencionando, ¿sabes? A mí de esos de Reyes de la Colina me llamaron la atención porque, si recuerdan, dejaron de sacarlos mucho tiempo a Beavis and Butthead.
Sí.
Y me recuerdan mucho como el diseño de los personajes a ellos, a Beavis and Butthead.
Puede ser. Pero a lo mejor no creo tanto, o a lo mejor el tipo de dibujo, pero no. Ajá. Creo que sea del mismo creador.
No. Solo hablo como del estilo, okay. De la cara de los personajes. No puede sé, ser, me sí, recordó a ellos.
Y qué bueno que recuerdas estas caricaturas que salían en MTV, ¿no? Beavis sí. and Butthead. O sea, y se vinieron unas buenas caricaturas.
Con... Daria.
Exacto, esa es lo que iba. Porque incluso Daria salía en Beavis and Butthead.
Ajá. Ah, sí.
Sí. No. Sí, era como la amiga antipática, pues como es Daria.
Ajá.
Y pues vivía ahí. Incluso el capítulo 1 de Daria es que llegan a esta ciudad donde, a Long Day, uh-huh. No sé cómo está bien dicho la ciudad, pero es porque dejaron la ciudad donde vivían Beavis and Butthead. Okay. Incluso sí, o sea, pero el diseño de Daria en Beavis and Butthead está feísimo, o sea, está muy feo. Y ya Daria, lo que es Daria,
la estilizada.
Está muy padre. Daria, otra caricatura que a mí me sigue gustando.
Sí, yo la siguen pasando de repente y la vuelvo a ver.
Que incluso llegó a ser, ahí hubo 2 películas al respecto. Uh-huh. Una como para terminar una temporada. Uh-huh. Y ya al final, uh-huh. Que es uh-huh. cuando ya se van a la universidad. Uh-huh. Okay. Pero sí, Daria, que trataba de vez en cuando como temas muy oscuros, ¿no? Muy...
Sí. Y de mucha crítica hacia los estereotipos de los jóvenes.
Es que ahí atacaba, ¿sabes? No al ciudadano, sino al joven exclusivamente. Ajá, sí, americano. Sí, sí. Por eso pasaban en MTV, porque era un canal que lo veían jóvenes. Uh-huh. Pero sí, yo sí era soy fanático de Daria. Ahí, si sí, consiguen... Venden las temporadas ahí en DVD. Uh-huh. Y creo que no están caras. Yo una vez las llegué a ver en estas tiendas departamentales. Uh-huh. Y como en $300 como toda la temporada. Entonces vale la pena. Entonces, todas las temporadas, entonces vale la pena.
Entonces, hablando de caricaturas de MTV, recuérdame si Eon Flux era en un inicio original de MTV. Mira, o solo la transmitía.
Solo la transmitía, porque uh-huh. era, según yo, es una animación japonesa. Uh-huh. Y la pasaban tanto en MTV como en este canal, no sé si recuerden, que era Locomotion.
Ajá, que era donde pasaban South Park también.
Exactamente, donde llegaban estas caricaturas no tan comerciales, ajá. digamos aquí en Latinoamérica, uh-huh. y todo solo lo podías ver por Locomotion.
También ahí pasaban, por ejemplo, una caricatura que me gustó muchísimo, que es Neon Genesis Evangelion también.
Exactamente.
Que hablando un poquito de las caricaturas vetadas, Neon Genesis Evangelion la vetaron en México, no se sabía.
Pero ¿por qué? Bueno, no sé, la verdad no sabía el dato. Uh-huh. Quiero creer porque tocaban temas como muy religiosos,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Por eso la vetaron en México, por la religiosidad.
Es que sí, estaba muy directo el hecho de que... Bueno, no recuerdo bien el concepto de que atacaban ángeles, pero porque ya iba a ser como una invasión. O sea, ya querían acabar con la especie humana, sí. ¿no? Entonces sí era, defiéndanse como puedan, y salieron estos robotsotes.
Creados a partir de un ángel.
Ay, sí, es cierto.
Es como, es... Ahí, o sea, algo que me gusta de las caricaturas japonesas es que terminan siendo a veces muy complejas o terminan metiendo conceptos muy complejos. Esta simbiosis de para que por los humanos se pudieran defender de los ángeles, tuvo que venir un ángel a atacarlos, tuvieron que, no recuerdo si solo atraparlo o matarlo, y de ahí generar la tecnología para crear los Evas, que se llamaban.
Los Evas, sí, cierto. Sí, ah, porque el que atraparon era un Adam.
Sí.
Sí, ¿verdad?
No, era Lilith.
Ah, pues, bueno, es la misma historia. Es que ahí te metes mucho con la Biblia, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
de
sí,
que pues... Lilith, Adán, Eva, no sé, los hijos, bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
Ah, está fuerte. Pero sí, cierto.
Y era muy buena la caricatura.
Y bueno, otra cosa que me gustaba mucho de las caricaturas, bueno, las animaciones japonesas, de que sí tenían final.
Sí, tienen final.
O sea, no es como aquí que, pues, no sé, las caricaturas occidentales pues, siguen y siguen sacando capítulos sin tener una historia lineal. Y a diferencia de estas que sí son, ya me vuelve una novela.
Incluso hasta, bueno, la mayoría de las caricaturas que yo he visto ya de joven adulto son... Tienen a lo mejor 30, 40 capítulos y acaban.
Sí.
Te hablo, por ejemplo, hay una que se llama Samurai Champloo, que es así, como 40 capítulos. Hay otra que se llama... Samurai... Ay, no recuerdo el nombre, Samurai Roll o algo, no recuerdo, no sé. No. Pero igual, son pocos capítulos, ¿no? Una que se llama Gurren Lagann.
O sea, todas estas son animaciones japonesas,
sí, animaciones japonesas que igual tienen sus terminaciones. Casi como dices, tienen un final.
Sí, porque ellos no aplicaban la temporada, sino como la sesión o... Creo que incluso tienen el nombre como OVA o algo así.
Ajá,
como,
las OVAs.
Sí, ¿verdad?
Ajá.
Como una serie de capítulos y ya se acaban. Porque sí, yo lo veía como una película totota.
Ajá, ándale.
Que sí tenía final.
Entonces, sí, había el Samurai X, no sé si lo llegaste a ver también.
Sí,
lo pasaba en Locomotion.
Ese sí
también.
Lo llegué a ver, ese sí lo llegué a ver.
Y era vetado en México, fue vetado un momento por la violencia tan explícita que manejaba.
Es que en estas caricaturas sí ya veíamos la sangre, ¿no? O
sea, sí, exacto.
Desde, bueno, los caballos del Zodíaco, regresando al tema, de que les golpeaban en el corazón y se agravaban como fuente acá.
Sí, hasta la guardaban.
Sí, exactamente. Sí, era muy, muy tarantinesco,
sí,
¿no?
Ándale.
Yo creo que de ahí ya debe haber algo Tarantino que sacó. Sí, este tipo de animación. Pero sí, hasta se escuchaba acá el aspersor, ¿no? Que salía acá el chorro. Y no sé de dónde le salía tanta sangre, ¿verdad?
Sí.
Porque sí.
Eran litros y litros.
Eran litros y litros. Oye, pues dónala, no seas acá.
Claro.
Tú que tienes mucha.
Hay otra caricatura que se llama Ergo Proxim, también japonesa, que retoma un poquito el concepto de la de Neon Genesis Evangelion, del conflicto de los humanos con las deidades.
Ok.
Y ahí habla de cómo una deidad quiso acabar con la raza humana y entonces mejor decide, es algo muy complejo, decide dividirse, separarse de su yo Dios y ser solo humano.
Okay.
Es un asunto muy, muy complejo, está muy buena la caricatura, vale la pena, pero igual son creo que 40 capítulos y muere.
Ah, pues es lo padre, son digeribles, ¿no? Ajá. Que a lo mejor muy adentrados en dos fines de semana, pues te las echas, ¿no?
¿Sí?
Puede ser.
O incluso te puedes ir como un capítulo a la semana y
ándale.
O un capítulo al día a lo mejor y bien, perfecto, y lo ves en medio año, no sé. En unos mesecitos, ¿no? Sin darte prisa y lo ves cómodamente en tu casa, entonces...
Puede funcionar, pero sí. Pero bueno, otras caricaturas...
Hay muchísimas caricaturas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, nuevas, americanas, Padrinos Mágicos...
Sí,
Que son ya...
Todas esas caricaturas que llegaron recientes, como de Nickelodeon...
Ajá.
Llegó con una buena...
Una rachita,
una, ¿no?, buena rachita, otro éxito así taquillero que dio... Que a mí me disgusta totalmente.
Ajá.
Pero sigue teniendo éxito. Hubo película, estábamos hablando del caso de Bob Esponja.
Ah, claro.
Bob Esponja, que sí es, no sé, o sea, gusta mucho el personaje, está bonito y todo, pero a mí no me gusta, o sea, sí me desespera.
No va.
O sea, desde la tonalidad de voz, o sea, la historia no está tan adentrada. Sí es como para un público muy, muy infantil. O muy, 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 muy marihuana.
Ajá.
Perdón.
Sí.
Perdón, pero sí tienes que estar acá muy viajado para divertirte viendo. Yo creo que sí es eso, ¿no? Por los colores brillantes y psicodélicos. Perdón, pero sí está hecho para ese público.
Incluso muchas cosas parecieran no tanto para niños, porque hacen muchos juegos con la homosexualidad entre Bob Esponja y su amigo Patricio. Muchísimos.
De hecho, el diseño de, no sé si, bueno, si hayan visto estos episodios de Bob Esponja, de repente que hacen unos acercamientos como a la cara, uh-huh. que se ven aquí unos dibujos muy bizarros, o se le ve el grano, se le ve uh-huh. la vara o algo así. Me recuerda mucho a estas caricaturas que también pertenecieron a Nickelodeon de los años 90, que eran Ren y Stimpy.
Claro.
Que ese sí era, ese sí era algo, a mí me gustaba mucho por el hecho que era muy desagradable, ¿no? O sea, de que sacaban los mocos y tenía a su amigo Pedorrín y todo el relajo, señor capitán tostada de pan y no sé qué. Estos personajes así bizarros, pero esos sí eran realmente a propósito, no como Bob Esponja, que sí, como que va a un público infantil y le meten esos chistes un poco
muy adultos,
pero de forma muy inconsciente o no sé. Y no lo hacía Ren y Stimpy, ellos sí trataban la homosexualidad así muy directa, les valía. O sea, nomás les faltaba decir groserías, pero no, porque no se podía en esa época.
Sí.
Pero sí, y son muy padres. O sea, este Ren y Stimpy, el perro, que era un chihuahua, Stimpy, el gato, que era el asqueroso.
De hecho.
Pero sí, a mí me gustaban mucho estas caricaturas de Ren y Stimpy. Que te estoy diciendo, son de Nickelodeon. Uh-huh. Pero, ¿sabe qué pasó con ellos?
Me acabaron.
¿Qué otras caricaturas así, digamos, que tengas muy presentes?
Por ejemplo, caricaturas que pasan ahorita que son infantiles, Phineas y Ferb.
Está bonita. Está divertida.
Y el mensaje es como, órale, sean creativos, ¿no?
Sí, de que no estés de flojo
viendo la tele todo el día.
Viendo tele, no te la quedes viendo nuestro maratón de 10 horas. Ajá. Porque pues, son maratones, eso es así, sí, de Phineas y Ferb. Pero es la ironía, ¿no? De que motivan hacia el niño que salga a jugar, ¿sí? salga a crear cosas, que esté en el jardín, porque de hecho siempre están en el patio detrás.
Haciendo
cosas.
Y hay un personaje que a mí me divierte mucho, que es el Dr. Doofenshmirtz. Es buenísimo, ¿no?
Y... que ahí pegó más también otro... que hay como otra historia alterna, lo que es...
¡Perry!
Lo de Perry, lo retengo de que...
Es como una caricatura dentro de la caricatura, ¿no? Es como una historia alterna dentro de la historia de Phineas y Ferb.
Sí. Pero no sé, a mí me gusta mucho todos esos personajes que no hablan, uh-huh. a mí me gustan mucho, o sea, porque los ves en todos lados y cualquier persona le entiende, ¿no? O sea, o un personaje así muy que no habla, característico en todo el mundo, la Pantera Rosa. O sea, por ejemplo, que no hay ningún diálogo, es totalmente puro.
Ahora, hay que aclarar algo. Si alguien joven nos escucha, nos puede decir, no, es que sí habla, no. La original, la Pantera Roja, las caricaturas originales. La Pantera Rosa original no habla. No habla. No hay diálogos.
De hecho, de los capítulos originales, de los viejitos, creo que sí hay un gag en el que habla. Así como nada más para despedirse o algo así. Pero es lo único, no como las nuevas que sí habla todo.
Sí, no. O sea, y el dibujo era muy diferente, el fondo era diferente. Era como semitransparente, no sé.
Sí,
O sea, un fondo en color, por ejemplo, azul, y ya sobre eso dibujado los árboles, las casas.
Pero la pura silueta.
Ajá.
Sí, cierto.
Era muy buena. La caricatura jugaba mucho con la fantasía y con la imaginación, ¿no? Cuando agarraba, por ejemplo, una aspiradora y empezaba a aspirar en todo en la calle. Sí. Y de repente la tapa de la alcantarilla, luego el coche.
Se jalaba todo, sí, cierto. Sí.
Era buena.
Y pues, ni hablar de la música, ¿no? O sea, característica. Todo el mundo sabe tararear el tono de la Pantera Rosa.
Taran, taran.
Exacto. Y es clásico, ¿no? De que vas a ver un grupo de una banda de rock o algo así, como para afinar la guitarra o el bajo.
Luego
aplican acá el...
Ajá. O incluso bandas, como... no sé, como orquestas o así, también de repente la tocan, porque es una composición para
su versión punk, yo la he escuchado en versión punk.
También.
Y suena acá bien chicle.
Sí, no es... ¿Y cómo olvidábamos la Pantera Rosa, siendo todo un clásico?
Yo creo que ese sí lo ubica todo el mundo. Pero también otro clásico creo que estamos olvidando son los personajes de Disney, ¿no? O sea, todo...
Mickey.
Fuera de las películas, lo que viene siendo, como tú dices, Mickey, Pluto, Pato Donald...
Goofy,
Minnie Mouse, Daisy... Pero los principales, que incluso eran como los tres mosqueteros, por así decirlo... Uh-huh. Lo que era Tribilín, bueno, Goofy. ¿Por qué llegó aquí como nombre de Tribilín?
No tengo idea.
Sí está raro, ¿verdad? Sí. O sea, Goofy, el Pato Donald, que no usaba pantalones, y Mickey Mouse. Pero que sí eran estas caricaturas clásicas, que eran muchas historias eran basadas como en libros, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que el Frailecillo Valiente, que Jack y las Habichuelas Gigantes. Sí agarraban las historias clásicas en caricaturas de 10, 15 minutos, ¿no?
Sí. No eran como... capítulos largos, ¿no? Eran como cortos incluso.
Sí,
como
cortos. A mí me gustaba mucho. estas caricaturas de Disney.
Me divertía mucho el que era el Tribilín Deportivo, que sí, salía el narrador.
Pero eran como documentales, sí, era, ¿no? Estaba que muy padre de que... Sí. Y aquí tenemos el esquí que se pone, no sé qué. Sí. Ni ponías atención por ver nomás la payasada de Tribilín Goofy.
Porque cuando a mí me tocó ya de grande ponerle atención, todo lo que decían era cierto, o sea, las reglas eran tal cual.
Sí, es
cual
técnico y te lo manejaba por grados, centímetros y segundos, sí. O sea, sí estaba muy
bien elaborado.
Muy bien informado, la verdad. Todas esas caricaturas como con aspecto, ¿qué se puede decir? De aprendizaje.
Ajá.
Que yo creo que ha sido la única que sí tiene éxito, ¿no? Porque sí son, llegan a ser aburridas estas caricaturas informativas, ¿no? Uh-huh.
Sí. Pero esa era muy divertida por cómo lo hacían, ¿no?
También ahorita que digo de caricaturas así informativas, no sé si recuerdan el caso, que bueno, Animación Mexicana, que era lo que era basado en un personaje del cine mexicano, que era Cantinflas Show.
Claro.
Esta, que era una animación que viajaba en el tiempo y te informaba.
Conocía personajes,
¿no? Personajes acá en que Cleopatra, que Napoleón, que no sé qué, que César, no sé qué tanto. Que estaban ahí medio raros los dibujos, pero estaban padres.
Sí, te lo pasaban ya cuando iba a ser hora de irte a dormir.
Sí, de hecho ya era tardezón. Pero sí, este personaje de Cantinflas, pues ícono, ¿no?
Sí,
totalmente. ¿Quién sabe si haya pegado muy bien esta caricatura a nivel Latinoamérica?
Y según yo también no hay muchos capítulos en realidad, es como son como cortos igual.
Y de hecho están basados en libros, porque hay como la enciclopedia de caricaturas de Cantinflas. Uh-huh. Okay. Y pues están adaptados a cuestión animación. Uh-huh. Pero sí.
Ahora, solo por no dejar mencionar caricaturas, Thundercats.
Bueno.
Que nos daría igual para muchos capítulos, pero digo, nombrándolas.
Thundercats. Pero ahí se vino como una familia de caricaturas de acción. Uh-huh. Que bueno, por decir así rápido, que eran los Thundercats, los Halcones Galácticos. Ajá. Hay otros de personas. He-Man.
Ah, He-Man, claro.
Igual las Tortugas Ninja, que eran así como...
Los Motorratones de Marte.
Pero esos eran más modernos, sí, creo, ¿no? Todavía. Pero sí eran los mismos de las personajes todos fuertes, tronados, con bolas así de tumor de músculo.
Pero había unos que eran unos tiburones. No recuerdo el nombre de la caricatura.
Sí, cierto, también. Pero no. Como que tengo el recuerdo muy
bueno. Eran como con cabeza de tiburón, pero cuerpo semi-humano, no sé.
Sí, ahí viene como el mismo parado yendo a las... Ay, perdón. A las Tortugas Ninja, ¿no? Ajá. De que eran mutantes.
Ajá.
Pero no tortugas, sino tiburones.
Sí, tiburones.
Pero sí, agarrando de los Thundercats, ahí hay que meterle ahorita los personajes, ¿no? Que venían, ¿qué eran? Un escuadrón extraterrestre que venía al tercer planeta. O sea, nunca dijeron que era la Tierra.
No, solo que era el tercer planeta.
Pero pues damos a entender que es la Tierra, ¿no? Uh-huh. En un proceso de evolución, no sé, porque había criaturas muy raras en la Tierra. Uh-huh. Pero venían como a... ¿Qué se puede decir? A colonizar. ¿A qué llegaban los Thundercats? ¿Así? A conocer.
A conocer y colonizar, ¿no?
Sí, ¿no? Porque, creo. Pues, ¿a qué llegaban? Sí. Perdón. Pero sí, estos personajes que tenían poderes característicos referentes a los felinos, ¿no? Porque uh-huh. eran pues, los gatos cósmicos. Uh-huh. Incluso en España se llaman cosmogatos, no son Thundercats.
Ah, ok.
Entonces está raro ahí el aspecto. Pero sí, o sea, Thundercats. ¿Quién no tuvo su garrita de plástico, chafita de mercado?
Claro, o sus chacos.
Los chacos de Pantro.
De Pantro.
Ese era el chido, ¿no? Que sabía de tecnología. Ajá. Y todo el relajo.
Pero era como el más, ¿cómo decirlo? El más cuadrado y el más tosco, ¿no? El más...
Pues que, creo que era el grande de a partir, ajá. O sea, porque incluso si era el serio del grupo.
Ey.
Porque, bueno, estaba Leono, que era el líder, ajá. Pero era un líder en aprendizaje.
Ajá. Sí.
Y no como... Pantro. Que si sí era el de la tecnología, que manejaba las naves.
Y que ahora que lo piensas, un gato azul.
Pues estaba basado en una pantera, ¿no? Como lo negro, pero sí. Pues para no hacerlo acá negro, acá bien homie. Pues no. Pero sí se vestía acá con sus tirantes con picos y todo el relajo.
¿De dónde es originaria la caricatura?
Esa sí es gringa.
¿Sí es gringa?
Sí, sí es gringa. Sí, yo creo por el tipo de animación es totalmente americana. Yo
no sé de dónde saco la idea de que tiene mucho que ver intervención francesa en el diseño. No sé si en el diseño de personajes o de ambientación o animación.
No te sé decir, puede ser.
Voy a buscarle también.
Sería cosa de buscarle. Pero después, hace como, no sé, año 2010, 2011, se vino un remake de los Thundercats. No sé si lo llegaron a ver.
Yo no.
Pero ya era una animación estilo japonesa.
Ah, ok.
Y también, o sea, igual la historia de pues, Leono, de los gatos felinos, uh-huh. todo relajo, bla, bla, bla. Está padre ahí la historia, se acabó la primera temporada. Creo que sí lo están manejando como por temporadas. Desconozco si vaya a haber una segunda, pero sí el final de la primera sí fue como que continuará. Pero no sé si tuvo éxito para...
Dejando para que haya más.
Exactamente, entonces no sabemos si hubo este gancho para darle más.
Ok, ¿no? Pues yo creo que nos despedimos por el día de hoy.
Bueno.
Va a haber un poquito de ruido, perdón aquí las dificultades técnicas.
Pero bueno, estamos, yo creo, hasta... ¡Ay, caray! Ahí sonó feo. Sí, pero bueno, estamos... aquí, hasta aquí le dejamos el programa. A nosotros nos gustaría seguir hablando, pero no nos da el tiempo. Sabemos que esta tertulia dura una hora aproximadamente. Y nos estamos viendo, ya saben.
No estamos oyendo.
Ay, perdón. Nos estamos oyendo, perdón. Sí, cierto, porque esto es un podcast.
Esto es podcast.
Pero sí, recuerden, gracias por escucharnos, gracias por seguir creyendo, digamos, en este proyecto.
Síganos en Twitter, déjenos en comentarios, Twitter. Correcciones incluso, ¿no? Esta caricatura es de tal época o lo que sea.
O incluso temas de los que a lo mejor les gustaría que nosotros hablemos. O sea, oye, yo quiero hablar de, no sé, de fútbol o algo así. O sea, me gustaría escuchar el tema. No sé, los estamos escuchando. Recuerden, nosotros somos el buen Mike Wyszynski.
A sus órdenes.
Lo pueden encontrar en arroba Mike Wyszynski. Y yo soy el Rafias y me pueden encontrar en arroba el Rafias en Twitter. Y gracias por escuchar. Nos estamos viendo. Y esto fue Tun Tun Tertulia en el consultorio. Y nos despedimos con
Fenomenoide.
Para la caricatura genial de la época. No hablábamos de ella, pero todo el mundo la ubicaba. Pero...
Perdón, dificultades técnicas. Ahora sí va, Fenomenoide. Vámonos.
Superloco extraordinario, Fenomenoide, Fenomenoide. Porque hasta más no poder, Fenomenoide, Fenomenoide. Rescata Washington DC, Fenomenoide, Fenomenoide. Cuando no hay nada en la TV, Fenomenoide, Fenomenoide. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Si cumplo y lo analizo, Fenomenoide, Fenomenoide.
Dexter es un genio con su máquina unas. Fue a mundo cibernético por un gran error casual. Se convirtió en Fenomenoide, el más loco del mundo. Contra los criminales, locuras a granel.
Locuras hace a montón, Fenomenoide, Fenomenoide. Siempre busca ser al cual, Fenomenoide, qué mono es. Piloto fenomenal, Fenomenoide, Fenomenoide. Sus películas hay que ver, Fenomenoide, Fenomenoide. Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará, Fenomenoide, Fenomenoide.
Fenomenoide.